Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos a viernes, es decir, alzamos el telón a lo que va a ser el fin de semana en materia deportiva. Tenemos que hablar de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de voleibol, también de vela latina, porque vuelve el deporte autóctono, uno de los deportes autóctonos este fin de semana a la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimos acontecimientos deportivos que tenemos de cara hoy viernes, también mañana sábado y el domingo. Comenzamos con el fútbol y con la Unión Deportiva Las Palmas, porque esta mañana daba convocatoria al técnico Pepe Mel. Entre ellos está Sergio Ezequiel Araujo. Va a entrenar mañana la Unión Deportiva y verá al técnico si finalmente el argentino puede ser de la partida frente al Cartagena. Escuchamos al técnico, a Pepe Mel.
El Cartagena es un equipo completo, no solamente atacan sus laterales, tiene medios centros que pisan mucho área, incluso José Ángel, que es un jugador que yo conozco bien porque estuvo en el Betis, que es más de guardar posición y de estar bien colocado y dar seguridad a sus compañeros. Ya ha hecho gol, hizo gol en Ponferrada, llegando desde segunda línea en una jugada muy, muy bonita del Cartagena. Es un equipo que juega bien y, por lo tanto, todos los equipos que juegan bien, cuando pierden la pelota, tienen esos 4 o 5 segundos que se desprotegen y es cuando corren riesgo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues no nos paramos a pensar en los nombres. La verdad es que vemos que es un equipo con muchas virtudes y, como todos los equipos del mundo, pues también con algún defecto.
Pues veremos lo que ocurre mañana en ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cartagena. Bueno, mejor dicho, Cartagena Unión Deportiva, porque será a las 5:15 en el Cartagonova. En torno a las 5:45 aproximadamente, se lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. La convocatoria por parte de la Unión Deportiva: Álvaro Valle, Sergio Ruiz, Alex Suárez, Tomás Cardona, Eric Urbelo, Aridai, Iemelo, Sergio Araujo, Loyodice, Atumán, Álvaro Lemo, Fabio Pejiño, Clemente, Javi Castellano, Edu Espiau, Cristian Rivera, Irian, Dani Castellano, Cristian Cedrés, Robert, Clau Méndez, Álvaro Domínguez y Jonathan. Son los jugadores que convoca el técnico, Jonathan Silva, lógicamente, el lateral izquierdo, los jugadores que convoca el técnico para el partido de la jornada de mañana. Pero también tenemos que hablar y bastante en torno al mundo de la canasta. Hoy Porfi Fisac habló de la relación con Amedeo de la Valle y también con Javier Beirán y también del partido frente al Obradoiro. Vamos a escuchar al técnico del Herbalife Gran Canaria.
Me falta que cuando hemos perdido ciertos partidos, recordar que hemos perdido varios partidos de 20. Joder, somos Gran Canaria, no podemos entregar un partido aunque al final se pierda de 20. Pero yo no puedo permitir, haré lo que tenga que ser necesario para que pues esa dinámica que el grupo está cambiando, es verdad que es problemática porque los viajes son absolutamente increíbles, llevamos 4 días ahora mismo fuera para jugar un partido, no hemos podido entrenar en toda la semana, pero esto no es más que una excusa.
Y también a Javier Beirán, el capitán del Herbalife Gran Canaria, también analiza la actualidad.
Bueno, sabemos que el domingo tenemos una final, que mejoramos un poco contra Unicaja, pero que no fue suficiente, que jugamos un buen partido en Turquía, pero sabemos que necesitamos un poquito más, que con el nivel que hemos dado en los dos últimos partidos probablemente tampoco sea suficiente para jugar contra un Obradoiro que juega muy bien, que lleva 4 victorias, que juega leyendo muy bien los partidos hasta el final.
Y también en voleibol no va a haber partido del Guaguas este fin de semana. Se aplaza el encuentro del Guaguas frente al Manacor por 2 positivos en el conjunto Gran Canario. Se aplaza, insistimos, el partido entre el Guaguas Las Palmas y el Manacor, previsto para este fin de semana, por 2 positivos en el cuadro amarillo. Y en balonmano sí habrá competición mañana para el Rocasa Gran Canaria. Partido interesante, partido más difícil para el cuadro de Carlos Herrera. Se enfrenta al Porriño. Esta es María Gómez.
Para cuando nos toque jugar contra ella el sábado, pues dar lo mejor, como hemos hecho en los últimos partidos, o intentarlo aunque sea, y plantarles cara bien. Yo espero llevar, que se queden los 2 puntos aquí, que no se los lleven, que demos otra sorpresa más, que pongamos nuestro equipo en lo más alto, que volvamos a ser el Rocasa de antes.
Cuatro partidos, cuatro victorias de momento para el conjunto Gran Canario, que busca la quinta en el partido de mañana frente al Porriño en Telde. Hablaremos también de Vela Latina. Después comunicaremos con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón, porque va a haber competición este fin de semana. Y también hablaremos con el presidente de la Federación Insular de Barquillo, con Simón Farías, que también están compitiendo en este año 2020. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, la 2 y 5 de la tarde hasta las 3, los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con el fútbol y con la segunda división vamos a arrancar, porque ya mañana comienza lo que va a ser la octava jornada de la competición liguera, con el Logroñés Lugo a partir de las 5:15, misma hora para el Cartagena frente a la Unión Deportiva Las Palmas a las 7:30 de la tarde. Dos partidos, Castellón-Girona y Almería-Fuenlabrada. Y el domingo a partir de las 3 de la tarde, Sporting-Ponferradina, 5:15, dos encuentros, Tenerife-Real Club Deportivo Español y Leganés frente al Oviedo, y dos a las 7:30, Málaga-Mirandés y Albacete-Rayo Vallecano. Cierra la jornada con lo que va a ser el partido el domingo a las 8 de la noche, el Zaragoza frente al conjunto del Sabadell. Llegamos ya a la octava jornada de lo que es la competición en la segunda división del fútbol español, y hasta el momento la Unión Deportiva solo tiene una derrota frente al Leganés en la primera jornada, y que recuerden que acabó con 10 futbolistas la Unión Deportiva, perdió 1-0, pero las sensaciones también en ese encuentro fueron bastante positivas. Escuchamos al técnico, a Pepe Mel, analiza lo que va a ser el partido de mañana.
Bueno, lo que ha demostrado la segunda división de forma cabezona desde que yo tengo uso de razón es que los que suben de segunda B y los que bajan de primera al final se reencuentran, y ganarles a unos y a otros es igual de complicado. No hay diferencias. El Cartagena, el Castellón lo han dejado claro a lo largo de estos partidos, que son difíciles de ganar, que son equipos muy complicados de ganar y que por lo tanto necesitas tu mejor versión. Nosotros conocemos a jugadores que hay allí, pero hay otros que han estado en otros equipos que ahora están en el Cartagena, pero han estado en otros equipos de primera y de segunda división y lo han hecho bien. Es un equipo que lo hace bien, tiene buen manejo de balón, tiene una idea definida de cuando subieron, mantienen un bloque, mantienen al entrenador. Bueno, pues un partido muy difícil para nosotros, pero no ni más ni menos que fue el Castellón o que fue el Almería. A ver, nosotros somos 28. Obviamente solo pueden jugar 11, os vuelvo a repetir, siempre es la misma historia. Si siempre me vais a preguntar por los que no juegan, pues vamos a estar así todo el año, porque si juegan 11, imagínate, hay 17 que no juegan cada domingo. Lo que está claro es que tanto Benito como Cristian han tenido un proceso de una lesión, y yo ya os he dicho que yo solo llevo a los que estén al 100%, mientras haya compañeros que estén mejor. Desgraciadamente para mí, como os he dicho, somos 28, tengo que dejar a 5. Entonces, bueno, Michael y Benito llevan su proceso, están entrenando, están ya mejor, y como le ha pasado a Pietro, en cuantito que yo les vea que están al 100% y que nos pueden aportar cosas, pues sin duda alguna yo cuento con ellos, faltaría más. No hay más explicación. En cuanto a Ismael es lo mismo. El equipo ahora tiene una serie de partidos, él participará cuando creamos oportuno, ni más ni menos. La verdad es que estoy muy contento con todos los jugadores, aportan mucho, los que están jugando con asiduidad y los que no también, y no tenéis que darle más vueltas a eso. La verdad es que lo malo sería que hubiera jugadores que está claro que no van a jugar porque su rendimiento es muy malo. No ocurre aquí. La verdad es que Ismael está a un buen nivel, por eso decidimos quedarnos con él y por eso está con nosotros.
En la convocatoria está Sergio Araujo, habrá entrenamiento mañana, pero insistimos, previsiblemente Clau o Espiau o el propio Iemelo puedan ser titulares en el partido de mañana. Habrá que esperar, aunque ya el técnico dio la convocatoria de los que van a viajar rumbo hacia Cartagena. Hacia allá nos vamos a las 3:09 en Cartagena, 2:09 en Canarias. Maite Fernández, COPE Cartagena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. Bueno, pues encantado de saludaros y de contaros esa última hora de Cartagena.
Igual. ¿Cómo llega el Cartagena al partido de mañana, Maite?
Bueno, pues llega muy animado. Llega, es verdad, que como decía Borja Jiménez, en términos deportivos, cansado, como todos los equipos, por este vertiginoso momento de la temporada. Pero lo cierto es que llega con 4 partidos sin conocer la derrota. Lejos quedan esas palabras de Borja Jiménez, que avisaba a los aficionados y decía: habrá meses que no se gane ni un partido. Y bueno, pues lleva 2 victorias y 2 empates de forma consecutiva. Y la verdad que es un momento dulce el que atraviesa el equipo cartagenero.
En casa además es muy complicado, un equipo que juega muy bien, ¿no?
Pues mira, ha cambiado muchísimo, porque si bien es cierto que para todo el que viera el primer partido de debut en Oviedo, bueno, pues fue un equipo temeroso, que no se atrevía a salir de su campo y que tuvo un punto que quizás no mereció, luego se fue espabilando un poquito con el Sporting en ese primer partido en casa y la verdad es que parecía injusta la derrota. A partir de ahí fue creciendo, bueno, pues con el Fuenlabrada hizo una primera parte espectacular, también en Ponferrada fue uno de los partidos más completos que ha hecho y la verdad que se vio pues cómo juega este equipo y lo cierto es que bueno, pues en casa, a pesar de no tener la ventaja de público, porque ya sabemos que están todos los estadios vacíos, se está haciendo fuerte.
¿Te atreves con un 11 para mañana o es complicado?
Pues a ver, en principio, como decía Borja Jiménez, habrá jugadores que repitan en estos 5 partidos porque, bueno, pues son importantes. Hoy, por ejemplo, comparaba el tener a Rubén Castro en la plantilla como el que tiene en el Barcelona a Messi, o sea que Rubén Castro, que además, teniendo en cuenta que Simón Moreno es la única baja confirmada del equipo, pues seguramente repetirá. Mar Martínez estará en la portería, yo creo que volverán los laterales titulares, volverá De La Bella y volverá también David Simón, Andújar y Alex Martín, yo creo que eso no se mueven, son la pareja de centrales. En el centro del campo sí que es posible que haga alguna variación, porque tiene hombres importantes que han llegado más tarde, como Agusa, que es posible que debute como titular, pues junto a Clavería, si le quiere dar descanso a José Ángel Jurado, por la bandas yo creo que van a repetir a Escallar y Nacho Gil, y arriba pues yo creo que el Adi Rubén Castro. Puede haber variaciones porque lógicamente son muchos partidos seguidos.
¿Cómo está Rubén?
Pues espectacular. De sí, 39 ¿no? años de esos que bueno, pues demuestran a los jóvenes que cuidándose se puede seguir no solo jugando, sino siendo un hombre fundamental, no solo por los goles, que además lleva 2 seguidos, sino que está aportando mucho en la faceta ofensiva. Yo creo que alguien con esos galones es importante en un debutante.
Habitualmente siempre preguntamos cuánto público, cuántos espectadores. En estos tiempos de pandemia no va a haber aficionados, pero ¿en qué temperatura tendremos mañana o aproximadamente tendremos mañana en Cartagena?
Pues yo creo que unos 20 grados a la hora del partido, 22 grados, porque parece que después de un par de días nublados va a salir un poquito más el sol, o sea que yo creo que unos 20 grados así a la hora del partido.
El objetivo del Cartagena, Maite, un equipo recién ascendido, nosotros con la permanencia, ¿no? Que de momento va bien.
Sí, cada semana que termina la jornada se cuenta que haya 4 equipos por debajo. Es verdad que ahora mismo, bueno, pues porque algunos equipos no han terminado de jugar todas las jornadas, porque otros equipos, bueno, pues han visto aplazados sus partidos, está ahí en la décima posición, pero lo cierto es que se mira 4 equipos que queden por debajo precisamente porque el objetivo es salvarse. Evidentemente tiene un presidente muy ambicioso que si hubiera conseguido ese objetivo no frenaría al equipo para nada en otras metas, pero lo lógico, lo viable y para lo que se ha hecho el equipo es para mantener.
Es curioso, de la región de Murcia ahora mismo es el equipo mejor situado, ¿no?
Sí, bueno, pues hubo un tiempo en el que afortunadamente teníamos derbi en segunda división, pero hace tiempo que no se conseguía. Llevaba, bueno, pues el Murcia y el Cartagena, que son a priori los más históricos, bueno, pues estaban en segunda B. Sí que subió Lucan, ahora que están los dos en segunda B, pues el Cartagena es un poco el espejo donde mirar el fútbol en la segunda división.
Pues te escuchamos mañana en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Maite Fernández, muchísimas gracias, buen fin de semana.
A vosotros un beso.
Igualmente, hasta luego. Maite Fernández, nuestra compañera de COPE Cartagena, que mañana podrán escuchar, por cierto, en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con el partido entre la Cartagena y la Unión Deportiva. Y recuerden que en COPE Gran Canaria también le vamos a contar todo el partido, todo lo que ocurra, el antes, durante y después del compromiso de lo que va a ser la octava jornada de liga en la segunda división del fútbol español. En el estadio Cartagonova, el Cartagena se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas. Todo, absolutamente todo, en COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el estadio Cartagonova para jugar ante el Cartagena el partido de la octava jornada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Cartagena, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Claro que sí, hay que vivir siempre el fútbol con la Unión Deportiva Las Palmas en casa y fuera. Bueno, el deporte en general en COPE Gran Canaria, pero con el fútbol en particular y en concreto con la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto está séptima en la clasificación, la Unión Deportiva con 12 puntos y el Cartagena es décimo con 9 puntos. El conjunto murciano por abajo, fíjense cómo está la clasificación, el Sabadell todavía no ha puntuado, está con 0 puntos, con 4 en zona de descenso, el Alcorcón y el Almería con 5, estaría el Albacete. Y por la parte alta de la tabla clasificación, clasificatoria, el Real Club Deportivo Español con 16 puntos, con 13 el Fuenlabrada, 13 para Rayo Vallecano, 13 Sporting, 13 Málaga y 12 Ponferradina. Los mismos que la Unión Deportiva, pero por la diferencia de goles, el conjunto de leonés está en promoción y la Unión Deportiva en la séptima posición de la tabla. Es verdad que Las Palmas está empatado con el Mallorca y también con el Leganés con 12 puntos. No cabe duda que está arrancando lo que es la segunda división del fútbol español. 2:15 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En un instante volvemos con el mundo del fútbol porque todavía nos queda mucho por analizar, ya no solo de la Unión Deportiva Las Palmas, sino también de la segunda división B, de la tercera división en su grupo 12 canario, que va a tener jornada para este fin de semana. Pero el partido del Gran Canaria es importante, el del próximo domingo. Hablamos de baloncesto frente al Obradoiro a partir de las 12 del mediodía, 1-5. Está con una victoria, con 5 derrotas, el equipo de Porfi Fisac. Hoy declaraciones del técnico del Herbalife Gran Canaria y también del capitán de Javier Beirán en torno al partido del domingo, en torno a la actualidad del equipo, pero también se habló de esa relación que tiene Porfi Fisac, tanto con Javier Virán como también con Amedeo de la Valle. La jornada para este fin de semana va a arrancar mañana con el partido Valencia-Zaragoza a las 5 de la tarde, misma hora para el Manresa frente al Betis. 8:45, en la jornada de mañana vamos a tener dos partidos, Juventud-Baskonia y el Guipúzcoa contra el Fuenlabrada. El resto para el domingo, 11:30, Unicaja-Iberostar-Tenerife, 12 del mediodía, el Herbalife-Gran Canaria-Obradoiro, 4 de la tarde, San Pablo-Burgos frente al Murcia, 5:30, Real Madrid Estudiantes y cierra la jornada un buen partido. A las 7 de la tarde el Barça contra el Andorra. Escuchen lo que dice Porfi y Fisac. Hay que intentar hacer mejores partidos, perder por menos puntos y conseguir victorias, que en definitiva es lo importante.
Me falta que cuando hemos perdido ciertos partidos, recordar que hemos perdido varios partidos de 20. Joder, somos Gran Canaria. No podemos entregar un partido aunque al final se pierda de 20. Pero yo no puedo permitir, haré lo que tenga que ser necesario para que pues esta dinámica que el grupo está cambiando, es verdad que es problemática porque los viajes son absolutamente increíbles, llevamos 4 días ahora mismo fuera para jugar un partido, no hemos podido entrenar en toda la semana, pero esto no es más que una excusa.
Pues lo que comenta el técnico del Herbalife y Gran Canaria, que ahora mismo no valen excusas de viajes, no valen excusas de rivales, ni de partidos, ni de Eurocup, ni de Liga ACB, sino conseguir la victoria, intentar competir lo mejor posible y hacerlo como parece que se hizo frente al Unicaja, pero que no dio para conseguir la victoria. Ya de nada vale mejorar o tener buenas sensaciones si al final el Gran Canaria no consigue victoria, viendo la trayectoria que actualmente lleva el conjunto amarillo. Todos teníamos sensaciones positivas a principio de temporada, pero de momento la situación no termina de arrancar. Sobre todo la Liga ACB. En la Eurocup, 3 victorias, 1 derrota, pero en Liga ACB, 1 victoria, 5 derrotas. Y ojo, con todos los respetos ante los equipos que se ha jugado, entre ellos evidentemente el Real Madrid, pero todavía no se ha jugado contra Baskonia, contra Barça, frente a Valencia, ante el Iberostar Tenerife, equipos teóricamente mucho más potentes en la Liga ACB que con los que ha jugado el Herbalife Gran Canaria. Veremos lo que sucede, insistimos, el próximo domingo. 2:20 de la tarde, vamos a hablar de Vela Latina, porque hoy sí tenemos buenas noticias de uno de nuestros deportes autóctonos.
La Vela Latina en Deportes COPE.
No pudo ser el pasado fin de semana, pero sí parece que va a ser mañana y el domingo. Bernardo Salón, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, y también la Vela Latina, porque parece, Bernardo, que ese fin de semana sí, a falta de algo más de 24 horas, que sí vamos a tener competición, ¿no?
Y la verdad es que te voy a decir que súper feliz y súper contento, porque hoy estábamos en el muelle deportivo y vemos cómo empiezan todos los ajetreos de tirar esos botes al agua para empezar con la preparación para el fin de semana. Y la verdad es que muy contento y muy feliz, sobre todo, por volver a ver la Vela Latina en el agua, ¿no?
Me imagino que contento también lo que son los diferentes botes, la federación, lógicamente, Bernardo, los aficionados, pero también los botes, los equipos, ¿no?
Sí, porque nos llamaban y todos tenían muchísimas ganas de navegar, había muchísima necesidad de ver la Latina. Deporte, como tú bien dices, que un deporte que pertenece a esta cultura de Canarias, que solo se practican las Palmas de Gran Canaria, los botes de Vela Latina, y la gente lo echa mucho de menos, ¿no? Y la gente tiene muchísimas ganas de navegar. Y yo creo que ese es el compromiso que ha tenido la federación, ¿no? A pesar del trabajo que estamos haciendo y del coste que nos supone hacer pruebas de antígeno para todos los tripulantes y personas responsables de los botes para la preparación, que desde ayer por la mañana se están haciendo los test en el muelle deportivo, para intentar tener esa mini burbuja que vamos a hacer sábado y domingo para las dos pruebas que vamos a tener de Vela Latina. Y yo creo que la gente ha visto el trabajo que hemos hecho y la gente está ansiosa y con muchas ganas de navegar este fin de semana.
Además, hemos tenido lluvia en los últimos días. Ahora mismo hay sol y buena temperatura, que yo creo que también es importante, ¿no?, de cara al fin de semana.
Tenemos un día ideal. Tenemos viento del norte, estable, con buen tiempo, soleado, alguna nube, pero bueno, y tenemos las condiciones perfectas para navegar el fin de semana, inclusive un mar en calma que nos ayuda muchísimo a navegar. Y bueno, yo creo que ahora es para disfrutar este fin de semana. Yo creo que la naturaleza nos ha dado o este brindis final para la temporada. Yo creo que vamos a disfrutar muchísimo con ese colorido que le dan los botes a la vía de las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que es para disfrutar este fin de semana y hacemos un llamamiento para que la gente se acerque a la avenida marítima siempre con las medidas de precaución, con esa mascarilla y con el distanciamiento, y que se pueda disfrutar de dos jornadas de Vela Latina el sábado a las 17 horas con el concurso del Cabildo de Gran Canaria, que dará la clasificación final para la Copa Isla de Gran Canaria, y el domingo con esa final a 5 del trofeo eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, que apunta a todo un espectáculo.
Esa es otra cuestión importante, que todos los que vayan a verla mantengan todas las normas, todos los protocolos de seguridad, pero que también haya público y aficionados en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, en la Avenida Marítima, también va a ser bonito, ¿eh?
Sí, este año no pudimos contar con el dispositivo de seguridad por el COVID, que nos lo paró a principios de marzo, pero bueno, yo creo que la colaboración que está teniendo la Policía Local de las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento y todas las instituciones, yo creo que este fin de semana podemos disfrutar de dos jornadas de Vela Latina, que este año prácticamente con la situación no hemos podido disfrutarla. Y yo creo que es para acercarnos a la Bahía de las Palmas de Gran Canaria con un sol espléndido que hace y disfrutar de Vela Latina.
¿Será, Bernardo, porque nos decías antes, un colofón, será ya lo definitivo este fin de semana o habrá todavía más competición en este 2020?
No, ya tenemos que finalizar. Yo creo que la tormenta esta nos ha traído, con el cambio que ha habido, con la lluvia, el cambio de la temperatura, ha hecho posible que vuelva a estar estable el noreste, que es el viento que suele soplar siempre en verano en Las Palmas, pero no nos podemos arriesgar, estaríamos aplazando, suspendiendo, cambiando. Yo creo que lo ideal ya es tener estas dos últimas regatas y ya dar por clausurada la temporada 2020 y empezar a trabajar ya en el 2021, que tenemos muy buenas pintas para que sea una temporada digna de después de tener el 2020 con estos todos los problemas que hemos tenido, y yo creo que empezaríamos a trabajar el año para el 2021 para disfrutar de ella, ¿no?
De felicidad te pregunto, ¿podrás dormir esta noche?
Bueno, te puedo decir que mi móvil no para de sonar desde que tomó la decisión de soltar la torre de gatas, pero intentaré dormir esta noche, pero bueno, me va a costar porque son muchísimas cosas que hay que hacer para tenerlo todo listo mañana. Tenemos un plan de seguridad muy estricto para que se cumpla la normativa COVID, el plan de contingencia, hay que tener muy controlado todo, la retransmisión por redes sociales que se va a hacer de la regata, para que todo el mundo pueda seguir la regata a través de las redes sociales de la Federación de Vela Latina Canaria, la grabación de imágenes. Nos hemos metido en una vorágine de Vela Latina para promocionarla y divulgarla y darle la promoción que ella merece, para sacar esta Vela Latina de Muelle Deportivo y que toda Canarias y España la conozca. Pero bueno, nos hemos metido en esa situación y creo que nos satisface muchísimo. Y bueno, yo creo que mañana y el domingo por la tarde, cuando tengamos mañana al campeón de la Copa de Gran Canaria y el domingo tengamos al campeón de eliminatoria a la caja, ahí empezaremos a ser conscientes del esfuerzo que hemos hecho en el 2020.
Qué bueno, Bernardo, sobre todo concluir de esta forma, es decir, concluir en el mar, concluir con regatas, concluir con concursos, porque yo imagino que durante la semana anterior y esta estarían preocupados a ver si tenían que finalizar, pero sin competir, ¿no?
Sí, había mucha gente que era nos indicaba, ¿no?, que era lo mejor era terminar cuando hubo el rebrote en la fama de Gran Canaria ya por el mes de agosto. Y muchos no lo decían, ¿no? Eran escépticos en la posibilidad de ya volver a tener vientos alisios o vientos del norte después de mediados de octubre, ¿no? Pero bueno, nosotros confiábamos y yo creo que, como bien dices tú, va a ser un colofón precioso, ¿no? Yo creo que sábado y domingo navegar los botes de Vela Latina y la gente que pueda disfrutar y competir por esos dos concursos, yo creo que va a ser muy importante.
Qué bueno. Bernardo Salón, siempre es un placer tenerte con nosotros. Enhorabuena, que lo disfrutes mucho mañana, que lo disfruten muchos los botes y los aficionados, y que hagamos un buen final de temporada año 2020 fantástico de la Vela Latina. Enhorabuena y muchísimas gracias, Bernardo.
Gracias a la COPE y gracias a ti, Gonzalo, por los minutitos que nos dan. Y lo digo, mañana sábado a las 17 horas salida desde la playa de Naranja, regata del concurso del Cabildo de Gran Canaria, y domingo a las 12 del mediodía final del eliminatorio de Fundación de la CA. Muchas gracias.
Ahí estaremos para disfrutar. Gracias a ti, Bernardo. Saludos. Presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón, vamos a tener competición en Vela Latina en la jornada de mañana y también en la jornada del domingo, el colofón a lo que va a ser la temporada. Extraordinaria noticia, sin duda, para uno de nuestros deportes autóctonos. Y de Vela Latina, del presidente de la Federación de Vela Latina, de Bernardo Salón, vamos con el presidente de la Federación Insular de Barquillo, Simón Farías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran.
¿Cómo está yendo el año 2020 en cuanto al barquillo?
Pues la verdad que tenemos que decir que con suerte, con fortuna, después de mucho esfuerzo, pues hemos podido empezar la liga, la temporada este año, y llevamos ya tres regatas de las que teníamos dispuestas a hacer, y la verdad que bastante bien y muy ilusionado.
Es decir, el barquillo, didácticamente, Simón, el barquillo no es como la Vela Latina. La Vela Latina necesita los vientos alisios, una forma determinada, los barquillos no, ¿o sí?
No. En este caso, la Vela Latina navega solamente, en una sola dirección, con lo cual nos hace falta, sería bulineando, y por eso nos hace falta enseñida, perdón, y nos hace falta los vientos alisios. Y en lo que es los barquillos, no, los barquillos hacemos un triángulo y nos da igual la dirección del viento, porque se colocaría en la baliza según la dirección del viento para poder hacer la regata.
Para el que no lo conozca, la familia Farías, en este caso estamos hablando con Simón, el presidente de la Federación Insular de Barquillo, pero la familia Farías está muy vinculada a la Vela Latina, ¿verdad?
Sí, nosotros de siempre estamos muy vinculados. De hecho, sabrás que hace 2 semanas mi hermano Moisés quedó campeón de España en vela adaptada. Aparte de eso, navegaban en RC también, estuvieron navegando durante muchos años, navegamos de siempre, hemos navegado en botes de Vela Latina de toda la vida. Es una cosa que tenemos de raíz, como dice.
Y también en la Vela Latina, eres presidente de lo que es la Federación Insular, la Federación de Gran Canaria de Barquillo, pero también compites en Vela Latina.
Sí, al mismo tiempo soy tripulante de un bote, bueno, hoy en día soy tripulante del Vía de Agüime, uno de los botes de Vela Latina, y sí, compito en la Vela Latina desde que tengo 9 años. Y es una cosa que se lleva. La Vela Latina, por suerte, es un deporte, como bien se dice, que es único. Los botes son únicos, solamente se practica aquí en Gran Canaria, Y el tema de los barquillos, pues es una raíz de que se practica en las siete islas y que nosotros, pues en mi caso lo traigo de que también en el barrio marinero de San Cristóbal hace muchísimos años hacían esta regata.
Sobre todo en esa zona, ¿verdad? La de San Cristóbal.
Pero sí,
es más vinculada hasta la Vela Latina, ¿no?
Sí, bueno, los barquillos...
Una de las zonas, ¿no?
Sí, bueno, una de las zonas. Nosotros actualmente las regatas las hacemos por la zona de las canteras, en lo que es la zona de las canteras, es donde hacemos actualmente las regatas, pero sí, donde más vinculado, digamos, una de las zonas que más vinculada está la Vela Latina es el barrio marinero de San Cristóbal.
¿Y cómo te dio por el barquillo? Si empezaste, ¿y toda tu familia es clásica dentro de lo que es la Vela Latina, o por qué arrancaste con el barquillo?
Bueno, lo del barquillo me viene, mi familia en sí es clásica de la Vela Latina. Digamos, nosotros, mis hermanos, mis padres, más, siempre hemos navegado en los botes. Pero también hay que decir que, en este caso, mi padre y mi abuelo, hace muchísimos años, cuando se hacía esta regata en San Cristóbal, pues navegaban con un barquillo marinero, que era cuando se hacía la típica regata aquí en Gran Canaria, de barquillo. Pero nada, a partir del año 2017 tuve la suerte de que un compañero, un amigo, Domingo Trujillo, me llamó para que fichara con ellos en los barquillos, me gustó, me animó, y a partir de ahí, pues, me entró ese gusanillo otra vez de la vela.
Y además creo que aparte de Vela Latina, de estar y de competir en la jornada de mate de mañana, después hablaremos de ello, y de estar de presidente de los barquillos, creo que eres propietario de los barquillos también, ¿no?
Sí, actualmente soy propietario de los barquillos, del Castillo de Lucía. Y sí, es un poco complicado todo eso, llevarlo todo, pero sí, también tenemos ahí para poder aumentar la flota y poder seguir adelante y que este deporte pues se mantenga, porque entendemos que son nuestras raíces, ¿no? Y eso hay que luchar por ley.
Sin duda, eso es fundamental. Aprovechando que estás con nosotros, para los aficionados que a lo mejor conozcan la Vela Latina, no conozcan los barquillos, o ni una de las dos cosas, ¿qué diferencia hay una vez que se navega, Simón, entre Vela Latina y barquillo?
La diferencia entre los botes y los barquillos, bueno, es aparte de las medidas de la embarcación y la cantidad de tripulantes, por ejemplo, un barquillo de 5 metros, estamos hablando de un barquillo de 5 metros, el 855... No, son barquillos que no tenemos aquí en Gran Canaria, solamente está ahora mismo en Lanzarote. La diferencia es la tripulación, a la hora de las maniobras son distintas. No, en un bote necesitamos 11 personas y cada tripulante tiene su puesto y la coordinación, como en un barquillo también, la coordinación tiene que ser exhaustiva. En un barquillo, pues la virada es distinta y también utilizamos la empopada para la propia regata, cosa que no se utiliza en la regata de bote.
¿Cuándo tendremos, Simón, la próxima regata o podremos ver a los barquillos en el agua?
La próxima regata será el próximo fin de semana y en este caso hemos tenido, por desgracia, pues el temporal de lluvias y viento que tuvimos este fin de semana, pues nos ha jugado una mala pasada en las instalaciones de los barquillos y hemos tenido la suerte de contactar con la Federación de Botes y haremos el resto de regatas pues por la parte del muelle deportivo en las instalaciones de los botes de Vela Latina.
Estaba muy contento Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela Latina, no podía ser de otra forma. Simón, por la vuelta a la competición en la jornada de mañana, también en la jornada del domingo, donde tú vas a estar en uno de los botes. Yo imagino que los botes también, todo lo que es la Vela Latina en general, muy satisfecho de terminar la temporada en el agua, ¿verdad?
Sí, ¿no? Yo era uno de los tripulantes y en este caso en el Vida Wim estaba muy ilusionado porque este año llevamos una muy buena temporada. De hecho, de los dos concursos, el Vida Wim ha ganado los dos y estaba muy ilusionado. Y sí, todo el mundo está muy contento de poder terminar la temporada del agua y entendemos también el esfuerzo, porque no es fácil el poder conseguir que los botes estén en el agua, el esfuerzo que se ha hecho como para ahora no poder terminarla como se merece, que sería terminando la temporada y en el agua.
Háblanos un poquito de Simón Farías, ya nos has comentado que vas a estar en un bote de Vela Latina, eres presidente, ya lo hemos comentado, de la Federación Insular de Barquillo, pero también te encanta todo tipo de deporte, creo que practica judo. Háblanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria, porque estás siempre vinculado al mundo del deporte, a la vela en particular, pero al deporte en general.
Sí, bueno, yo... El deporte es una cosa que desde muy pequeño he practicado. Empecé con la lucha canaria a los 6 años, empecé en la escuela Matías Jiménez con Camorrita y Juan Serrano. De ahí pasé al club de lucha Tanosú del Patán, en el que estuve hasta los 20 años, incluso luchando en alguna ocasión en la federación, Sí, en lo que sería la selección norte de Gran Canaria, aparte también luego luché en el Santa Rita, practico judo y carreras de montaña 12R.
Uh-huh. Para el que quiera practicar, aprender o competir, Simón en Barquillo, ¿cómo se puede poner en contacto con ustedes, con la federación?
Se puede poner en contacto por nosotros pues a través de la página web, a través del Facebook, o acercándose directamente tanto a la federación o a las instalaciones, en este caso las tenemos en el Club Victoria, como las mismas instalaciones de lo que sería la Vela Latina, porque la divulgación ahora mismo, hay un convenio que tiene la Federación Canaria con que llevan ahora mismo lo que es la divulgación de Vela Latina y Barquillo en las mismas instalaciones.
Y una última, conocemos que Barquillo, por ejemplo, bueno, prácticamente todas las islas, pero en Lanzarote, ¿hay competiciones también entre islas de Barquillo?
Sí, tenemos un campeonato de Canarias todos los años, que este año pues no sabemos todavía, está en el aire si se mantiene, pero sí, tenemos un campeonato de Canarias todos los años, en el cual es un campeonato open, y el año pasado tuvimos la suerte de, que se vio incluso a la televisión canaria, y tuvimos la suerte de coincidir 25 barquillos en esa regata en Lanzarote.
Qué bueno. Pues Simón Farías, un placer haber hablado contigo en los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos charlando en las próximas semanas, sin duda. Queremos aprender mucho más del barquillo. Queremos saber también cuándo son las regatas y cuándo es la competición. Simón Farías, presidente de la Federación Insular de Barquillos, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Juanfra. Un abrazo.
Igualmente. 2:37 de la tarde, pequeña parada, y todavía tenemos que hablar de muchas más cosas del mundo del deporte, por ejemplo, del motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo que nunca ha querido dejar de aprender. ¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Tengo un nieto que es un poco inquieto.
Abren la puerta al conocimiento.
Vamos a viajar en el tiempo. Por ejemplo, al año 2050. ¿Habrá alimentos para todos? La FAO pone el foco en los insectos.
Y mucho antes estarán más incorporados en nuestra dieta de lo que pensamos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Por cierto, se nos quedaba atrás la segunda división B. Para este fin de semana se va a jugar el Lorca Deportivo frente al Ejido, el UCAM de Murcia ante el Linares Deportivo, el Recreativo Granada contra el Sevilla Atlético, Las Palmas Atlético contra el Sanluqueño, Linense, Unión Deportiva Tamar Aceite, Marbella frente al Marino, Recreativo Algeciras, el Yeclano contra el Córdoba, San Fernando Cadipe y el Real Betis Deportivo frente al Real Murcia. Hablamos del grupo cuarto de la segunda división B del fútbol español. Ahora sí, vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Y como siempre, y es un auténtico placer además siempre hablar con él, y aprendemos mucho del motor con Vicente Travieso. Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanfra, saludos a todos, muy buenas tardes.
¿Qué tenemos de cara al próximo fin de semana?
Pues tenemos uno de los rallies con más solera de Canarias y de España, como es el rally de Maspalomas, que, ¿quién lo iba a decir? El pasado mes de junio, con toda la incertidumbre que teníamos, pero felizmente tenemos la tercera ya, la cuarta cita del campeonato BP de rally de Las Palmas, con este Maspalomas, es la penúltima ya de la temporada, porque solamente nos quedaría en Gran Canaria el rally Las Canarias del campeonato de Europa, a finales del próximo mes de noviembre. Un rally Maspalomas que está muy bien alineado y que va a repetir un rutómetro que ha sido un éxito los dos últimos años, prácticamente concentrado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, el municipio anfitrión del rally, y con 8 tramos cronometrados en total, y que va a contar con una lista de inscritos de 92 participantes, que está muy bien, teniendo en cuenta cómo está la situación, y con un precio de la victoria que se ha puesto más caro de lo esperado, ya que va a estar Geray Leme y Rogelio Peñate con el Hyundai i20, que aunque ya prácticamente no se juegan nada en el campeonato de rally de Las Palmas, su misión era el campeonato de Canarias, que también se le ha complicado mucho por la mala suerte que ha tenido en otras pruebas. Luis Monzón, que en principio quería participar, finalmente no lo va a hacer porque el vehículo lo probaba el sábado pasado en el circuito de Maspaloma y estuvo haciendo test, pruebas, y al final tiene un problema con la caja de cambio y no le llegaban precisamente los repuestos, no le llegaban a tiempo para esta prueba y prefiere conservar para el próximo fin de semana con la siguiente cita del Campeonato de Canarias, que será el Rally Isla de Tenerife Orbecame, trofeo SICAR, que tendrá lugar como dentro de una semana. La verdad que es muy poquito tiempo entre un rally y otro, y Luis Monzón pues habrá preferido ser conservador, y aunque él es ahora mismo el líder del campeonato GP de Rally de Las Palmas, todavía tiene posibilidades de ganarlo, pase lo que pase en el Maspaloma, dependiendo cómo le vayan las cosas en el rally Islas Canarias, que va a ser la última prueba, ya que el rally Orbecame Isla de Lanzarote, por la negativa del Cabildo Insular de Lanzarote, no se va a realizar finalmente, ni la subida daría del regional, ni tampoco el rally Isla de Lanzarote. Por lo tanto, el campeonato de Pedro Las Palmas acaba con el rally Las Canarias, donde Luis Monzón tendrá que tener una buena actuación para ganar ese campeonato de Las Palmas. En el provincial lo tiene más complicado, aunque tiene posibilidades, ya que al suspenderse el rally de Lanzarote se quedan solamente en 4 pruebas y ya tiene 2 victorias Enrique Cruz, el piloto tinerfeño del equipo Disa Copy Sport, con ese nuevo Ford Fiesta R5, que es el claro dominador del certamen, aunque Luis Monzón tiene posibilidades. Geray Leme sí que ya ha perdido prácticamente todas las posibilidades, porque tendría que ganar los 2 rallies que restan y prácticamente que no puntuaran sus enemigos para tener alguna opción. Por lo tanto, en el rally Más Palomas, volviendo a la prueba de mañana sábado, esta tarde serán los prolegómenos. El rally ha sido declarado sin público, es una cosa importante, y va a seguir declarado sin público, ya que en Gran Canaria, al estar en semáforo verde por los criterios sanitarios del coronavirus, se podría hacer con público, siempre que no se hubieran aglomeraciones en ningún sitio del recorrido de los tramos cronometrados. Pero finalmente la organización va a intentar, o por lo menos ha pedido a los aficionados que sea un rally sin público, aunque siempre habrá algo de público en la zona por donde pasan los tramos, por zonas de población, ¿no? Tipo Cercados de Espinos, Fataga, Ayacata, pues eso es inevitable, pero se va a pedir la colaboración, como sucedió en el Rally Comarca Norte de Gran Canaria, pues que no acudan a los tramos, y si lo hacen, que sea en sitios donde no haya gente, para que no se aglomere más de 10 personas en ninguna curva del recorrido. Esperemos que se cumpla, como ya sucedió en ese rally anterior del Campeonato de PP, el Comarca Norte de Gran Canaria, que organiza la escudería Suatil. Pues la escudería Maspaloma va a tener un rally con bastante aliciente, y aunque lo he dejado para el final, la gran noticia en un rally de solera como es el Maspaloma, que lleva hasta el Campeonato de Europa, un testigo que lo trasladó en el año 82 al rally El Corte Inglés, como se llamaba en aquella época, hoy en día el rally Las Canarias, y que ha pasado por Campeonato de España, Campeonato de Europa, Copa de España, y que en el año 86 tuvo una crisis importantísima, estuvo a punto de desaparecer, y lo cogió la nueva escudería Maspaloma, que hasta la actualidad pues ha celebrado todas las ediciones, y en este año tan difícil y complicado por el COVID-19, por esta pandemia que nos asola, pues se ha logrado que siga adelante esta prueba, y además con una gran respuesta, como decíamos antes, con esos 92 participantes. Y la gran noticia es que sigue haciendo historia, y muchas cosas ha hecho historia en el Rally Maspaloma en nuestra tierra, y es que por primera vez el número uno de la lista de participantes en el orden de salida lo va a llevar una mujer, Emma Falcón, acompañada en la labor de copilotaje del asturiano Cándido Carrera, va a ser la primera vez, al menos en España, que vaya a llevar el número uno en un rally una piloto, en este caso nuestra piloto Emma Falcón con el Citroën C3R5, y no ha sido a criterio de la organización, ni mucho menos, sino cumpliendo con la reglamentación vigente, y es que los primeros clasificados del campeonato 2020, de este campeonato BP que hemos señalado, pues son los que ocupan los primeros lugares de la lista. Al líder del campeonato es Luis Monzón, pero al no estar Luis Monzón, ocupa ese número uno la segunda clasificada, que es precisamente Emma Falcón y Cándido Carrera. Por lo tanto, además de Emma Falcón, que seguramente va a estar en la lucha por el podio, el año pasado fue tercera en este rally, también la pasada temporada y en la presente ha conseguido ya más de un podio en los rallies, le falta nada más que la victoria para ya dar el campanazo en el apartado femenino, algo que no ha conseguido todavía ninguna mujer española. Y bueno, la verdad es que en este rally más Paloma está complicado porque está Geray Leme, y está otro piloto de Hyundai, del equipo de Hyundai Motorsport, Toñi Ponce, con Dani Rosario, que también siempre se le ha dado bien este rally más Paloma, y van a estar ahí luchando por ese campeonato, que quizás es el más posibilidades que tiene ahora mismo de seguir luchando junto a Emma Falcón y Luis Monzón por el título provincial. Vamos a ver lo que sucede, pero es que además de estos cuatro pilotos con vehículos tipo R5, perdón, tres pilotos con vehículos tipo R5, el cuarto candidato al podio es el gran canario Iván Alma con el Porsche 911 GTE, que también es un piloto a considerar, y sobre todo con esa montura que en algunos tramos cronometrados suele ser incluso más rápido que los vehículos tipo R5 como los Hyundai y el Citroën de Emma Falcón. Por lo tanto, vamos a ver un rally muy muy interesante. Esta tarde, como decíamos, en el estadio de San Fernando de Maspalomas, dentro del estadio, van a hacer las verificaciones técnicas a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, y mañana desde las 9 de la mañana se pone en marcha el primero de los 8 tramos cronometrados, comenzando por el tramo de Maspalomas-Fataga, que pasa por Arteara también, es la verdad, el tramo de Agualatente a Yakarta y el tramo de Barranquillo Andrés Cercado de Espino. Se hacen en dos ocasiones, y luego ya por la tarde el tramo de Maspalomas se hace más largo, con casi 20 kilómetros, incluyendo la subida de Fataga, terminando prácticamente en las puertas del pueblo de Tonte, y luego una tercera pasada por el tramo de Cercado de Espino. 8 tramos cronometrados. Y bueno, seguramente que vamos, ojalá se vea una lucha ahí hasta el final para ver quién se lleva la corona del rally. El año pasado ganaba Geray Leme con el Hyundai 20 este rally, su primera victoria en el Maspalomas, y este año pues vamos a ver lo que sucede, porque también, digamos, estos son los principales favoritos al podio, pero siempre hay que tener en cuenta pilotos como José Mari Ponce, que aunque no tiene ahora un coche para estar luchando por las plazas de podio, pero estará ahí muy cerca con ese prototipo, el Fiat 600 JTR. Hay que tenerle respeto porque José María es el piloto que más victoria tiene en esta prueba, en el Maspalomas, nada menos que 8 victorias absolutas. Su hermano Toñi tiene 5, entre los dos suman 13 victorias en este rally, y pueden repetir, pueden sumar alguna más si consiguen la victoria. En el caso de José Mari es más complicado, pero en el caso de Toñi es muy posible. Y tanto Geray Leme como Iván Alma, que cuenta con una victoria cada uno, Iván Alma ganó en el año 2017 el Maspalomas, pues podrían también sumar su segunda victoria. Vamos a ver lo que sucede. Muy interesante se presenta esta edición del Rally Maspalomas, que terminará pues a partir de las 6 de la tarde de nuevo en el estadio Maspalomas, donde será la ceremonia de entrega de trofeos. Y hay que decir que este año la novedad también es que el parque de trabajo, zona de asistencia, se traslada a Expo Melonera, justo en el solar vallado, que está muy bien para esto, donde estuvo el Circo del Sol. Allí va a ser ese parque de trabajo para los 92 equipos participantes.
Pues Vicente Travieso, siempre es un placer hablar contigo. Ya lo resumimos la semana que viene lo que será este rally. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos. Un saludo.
Hasta luego. Igualmente. La semana que viene ya resumiremos este rally de Maspalomas que va a tener lugar este fin de semana. 10 minutos para las 3 de la tarde. Mañana, por cierto, también hablaremos con él en lo que va a ser la previa del partido de la Unión Deportiva. Pero queríamos llamarle unos minutos en la jornada de hoy porque, entre otras cosas, hemos conocido hace muy pocos minutos el aplazamiento del partido del Guagua con Javier Raluy. Bueno, enseguida lo intentamos con Javier Raluy porque insistimos que hace muy pocos minutos conocíamos la noticia, el aplazamiento del partido del Huevos Las Palmas que tiene que jugar ante el Manacor por dos positivos que ha dado el conjunto Gran Canario. Pequeña parada y hablamos de esto ahora, a vuelta de pausa, a las 2:51 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Acenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, en baloncesto femenino, el Spar Gran Canaria tendrá que jugar en Cáceres este fin de semana, lo que va a ser la séptima jornada de liga en la máxima categoría del baloncesto femenino. Pero, insistimos, la noticia ha aplazado el partido del Club Voleibol Guaguas, que tenía que jugar este fin de semana ante el Manacor. Recuerden que el Guaguas en lo deportivo lo ha ganado absolutamente todo, es líder de la competición, el conjunto Gran Canario, pues se ha aplazado el partido por dos positivos en el conjunto Gran Canario. De momento no hay fecha de retorno en lo que va a ser el partido para disputar lo que sería el fin de semana, bueno, en concreto mañana sí va a celebrar ese partido entre el Huevos Las Palmas y el Manacor. Lo que sí se va a jugar es el fútbol. Recuerden que mañana será el partido. Ya llegamos a la octava jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español y para la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene que viajar, lo hace además en la jornada de hoy, rumbo hacia tierras murcianas. Mañana en el estadio Cartago Nova se enfrenta al Cartagena en lo que va a ser la octava de la competición. Cartagena, Las Palmas, todo lo que ocurra antes, durante y después en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el estadio Cartago Nova para jugar ante el Cartagena el partido de la octava jornada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Cartagena, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Y también en la tercera división, Grupo 12 Canario, en este caso, en tercera, arranca hoy la jornada. Hay dos partidos a las 9 de la noche, el Villa Santa Brígida frente a la Lucas y el Wimar ante el Santa Úrsula. Ya para mañana, 4:30 de la tarde, Panaderías Pulido San Mateo frente a Gran Tarajal. A las 5 de la tarde, Las Palmas C contra la Unión Deportiva San Fernando. Y ya el domingo, el resto de la jornada, y además prácticamente todo a las 12 del mediodía, con el Unión Puerto frente a la Unión Guía, Lanzarote ante el Unión Viera, Tenisca Tenerife B, Atlético Paso Mensajero, Atlético Tacoronte contra la Ibarra y el Atlético Victoria frente al Vera. Hablamos de la jornada en la tercera división, la segunda en concreto, en la tercera división Grupo 12 Canario, que arranca hoy, que continúa mañana para finalizar el domingo, con todos los partidos para el domingo, eso sí, a partir de las 12 del mediodía. Y también pendientes del balonmano, del Rocasa Gran Canaria. Mañana recibe en Telde el conjunto que dirige Carlos Herrera al Porriño. Si hablábamos antes que el Huevos Las Palmas lo ha ganado absolutamente todo en la competición, en este arranque de temporada 2020-2021, la máxima categoría del polinacional, lo propio también en balonmano y el conjunto del Rocasa. Ha ganado los cuatro partidos el conjunto teldense de lo que va de competición, de lo que va de temporada. 5 minutos para las 3 de la tarde y algo menos. Pequeña parada y entramos en recta final del programa de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿Por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto, Alcalá.
En algunos países de Europa habrá público.
¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público, bueno. Pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Menos de 3 minutos, que ahora están para las 3 de la tarde, aunque hablaremos con él mañana en lo que va a ser la previa del fútbol. Queríamos también analizar algunas circunstancias, entre ellas la última hora que hemos tenido, insistimos, de voleibol. Aplazado el partido del Guaguas por 2 positivos. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, y en primer lugar, discúlpame porque sabes que...
No te preocupes.
Las cosas del móvil, de la batería, etcétera, pero bueno, ahí estamos, al pie del cañón.
La última noticia, Javier, esperemos que no sea la tónica habitual, pero sí está ocurriendo la suspensión, en este caso en concreto, un partido de boli, de Guaguas por 2 positivos en el equipo de Gran Canaria.
Sí, la verdad que el equipo de Rúplica ha empezado con mal pie desde el vista extradeportivo, porque en lo deportivo está marcando, yo creo, una línea y un proyecto ilusionante, pero sí es verdad que han tenido mala suerte, ¿no? Ahora habrá que determinar el origen de ese contagio, ¿no? De ese COVID y cuáles son los 2 jugadores, y supongo que estarán en cuarentena, si eso afectará, porque ahora mismo no sé exactamente qué es lo que marca la Federación Española de Voleibol al respecto, y supongo que condicionará los próximos partidos, y vamos a ver si no condiciona además la liga en general, ¿no? Vamos a ver. Ha sido algo tan incipiente que estamos dando lectura y un poco preguntando aquí y allá a ver cómo se va a resolver este asunto. Lo que sí es verdad es que, sí, por lo pronto, los jugadores tendrán que determinar dónde han podido contagiarse.
Sí, pues ha sido de última hora ese aplazamiento. Javier, hablamos mañana en la previa del fútbol. Un abrazo. Ah,
un placer.
Buenas tardes.
Saludos ya.
Igualmente, hasta luego. Un minuto, algo más. ¿Querés estar para las 3 de la tarde? Nos vamos.
I was lightning before the thunder.
Recuerden que habrá mucho más deporte en la jornada de hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y hoy viernes el partidazo de la cadena COPE en la jornada de hoy con Joseba Larrañaga. Mañana volveremos con el fútbol en directo con la retransmisión deportiva aquí en COPE Gran Canaria, con el partido entre el Cartagena y la Unión Deportiva Las Palmas, aproximadamente a las 5:45. Le estaremos contando todo lo que ocurre antes, durante y después de esta jornada. Nos iremos a diferentes puntos y analizaremos los 90 minutos de la Unión Deportiva Las Palmas. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde y un magnífico fin de semana. Sean muy felices. Hasta luego, chao.